Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 22 de enero de 2020. Se está yendo rápido este mes de enero, este primero mes de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también en internet. En la página de radio www.radio.udg.mx. También estamos en la página del CUG, del Centro Universitario de la Costa, que por cierto, hoy le dan la bienvenida a todos los estudiantes. Ya estaremos transmitiendo este mensaje del rector Jorge Telles para todos los alumnos de nuevo ingreso de aquí del Centro Universitario de la Costa, que usted también nos puede sintonizar en www.cug.udg.mx. Y desde luego a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV y también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Antes de ir con nuestra información, como todas las mañanas, la verdad es que vengo impactada de las imágenes que nos mandaron algunas personas, familiares, conocidos en España, en Valencia, por ejemplo, cómo olas de por lo menos 15 metros, olas de varios metros de altura han llegado a sobrepasar incluso los edificios. Ya le voy a tener información de esto, que la verdad sí, me ha impactado estas imágenes, ya le voy a tener información. Mientras tanto, nos vamos con información de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas y también de nuestra región. Mire, le comento, ayer estuvo obstaculizada la carretera 200, el tramo que va de Cabo Corrientes del Tuito a Tomatlán. Mensajes que nos llegaban a través de redes sociales, Facebook, en inbox, y desde luego empezamos a pulsar todo esto de que nos decían que había una balacera. De momento, pues aquí no comentamos nada, esto fue alrededor de las 11:30 de la mañana que empezamos a tener estas llamadas, y más tarde, pues esto se acrecentó con otros mensajes ya de amigos, de conocidos en Tomatlán. Y finalmente pudimos platicar con el presidente municipal. Para muchos que buscaron la información, pues no había el boletín, la versión oficial. Sin embargo, bueno, pues obviamente la entrevista con Jorge Luis Tello es información oficial. Esta no es la primera balacera que pasa en la zona de Tomatlán o en esta zona entre Cabo Corrientes y Tomatlán. Ha habido otras. La semana pasada hubo otra en Puentecillas. Ya le vamos a tener la información. Por lo pronto, una persona herida, 3 detenidos, sospechosos detenidos con armas aseguradas, vehículos. Es el saldo del enfrentamiento entre Fuerzas Armadas e integrantes de una célula delictiva que opera en la zona. En más noticias, a más de un año de haber reprobado el examen de control y confianza, se desconoce aún cuándo será llamado el comisario de seguridad de Puerto Vallarta, Misael López Muro, para ser revaluado o relevado. Este miércoles 22 de enero concluye el periodo para que los choferes de Uber en Puerto Vallarta se registren ante el gobierno estatal. Finalmente, en febrero próximo será publicado el reglamento de la ley antirruido en Puerto Vallarta. Así lo asegura el regidor Eduardo Martínez, quien adelanta que se está brindando capacitación y que a los funcionarios que van a verificar el cumplimiento, y además se están comprando los aparatos que miden los decibeles. Empresarios de la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta dijeron estar a favor de la instalación de los parquímetros virtuales en zona centro de la ciudad. Algunos de ellos, otros no están de acuerdo. Ya le vamos a tener información sobre esto de los estacionamientos o parquímetros virtuales. Aclara Arturo Dávalos, presidente municipal, dudas sobre estacionamientos virtuales. Además, señaló que el incremento en el cobro de estos espacios en la vía pública tiene como propósito poner orden. Ya le vamos a tener la información, desde luego. Y se registró un triple arribo de cruceros en Puerto Vallarta con la llegada de más de 6,000 pasajeros, a los que se sumarán 7,000 más este miércoles, ya que tiene previsto un doble arribo. Es necesario crear esquemas deportivos para combatir la obesidad infantil, la cual afecta a uno de cada dos niños en Jalisco. Así lo señaló el pediatra e impulsor de eventos deportivos en Puerto Vallarta, Javier Ortiz. En más de Puerto Vallarta, infecciones intestinales y urgencias por fracturas y cortaduras son las principales atenciones que se brindan en la unidad médica de Boca de Tomatlán. Así lo informa el médico a cargo del consultorio, Luis Eduardo Barraza. En Bahía de Banderas, durante 2019 se registraron 14 muertes por accidentes viales en Bahía de Banderas. Así lo dio a conocer el subdirector de tránsito, Pedro Baños, quien dijo que la mayoría de las víctimas mortales fueron por conducir motocicletas, obviamente sin la protección y a velocidad, pues imagínese usted. Reconoce el titular de Servicios Educativos de Bahía de Banderas, Eduardo García Ríos, que a pesar de la construcción de nuevas escuelas, será difícil resolver la alta demanda de planteles de nivel básico. Entrega el sistema DIF de Bahía de Banderas, equipo de cocina a 19 planteles educativos integrados en los comités del programa Desayunos Escolares. En más noticias, presentan una demanda de juicio político ante el Congreso del Estado contra el fiscal general de Jalisco por presunta intervención en el conflicto de la familia Servín Gómez, y la disputa de la empresa Sulfalto Sulfatos El Águila. Propone la diputada priista, la diputada local Mariana Fernández, tipificar el robo de cuentavientes a cuentavientes y sancionar a los trabajadores de bancos para que sean considerados autores intelectuales, que son los que muchas veces pasan o dan, como dicen, el pitazo de lo que el cuentaviente sacó para, pues, ser robado inmediatamente. En Nayarit, ciudadanos de Tepic marcharon en apoyo al vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, a esta manifestación también acudió el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García. Y se llevó a cabo la primera donación multiorgánica del presente año en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, gracias a la familia de un hombre de 63 años que sufrió muerte cerebral. Este miércoles, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, dará un mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2020A. La Federación Nacional de Colegios de Biología invita a celebrar el Día del Biólogo. Esto será el 24 o 25 de enero, con una serie de actividades que, por cierto, viene la Federación. Estará aquí la Federación de Biólogos de todo el país, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y, desde luego, ¿a quién creen que le van a dar un reconocimiento más que merecido y que, además, es un ejemplo a seguir para todos los biólogos? Así nos lo comentó el presidente de la Federación de Biólogos en nuestro país. Ya nos comentaba este homenaje, este reconocimiento para el doctor Juan Luis Cifuentes Lemos. Es un honor para el Centro Universitario de la Costa tener al doctor Juan Luis Cifuentes aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias, aseguran los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, que han sido respetados los derechos de los migrantes centroamericanos que intentan cruzar a frontera con México. Por cierto, por lo pronto a muchos de ellos se les regresó a Honduras vía aérea en un avión obviamente militar. Por otra parte, reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador la existencia de un posible caso de coronavirus procedente de China. Se dice que podría estar en Tamaulipas. Otro caso del que ya se convencieron, ya lo analizaron, es negativo. Este caso detectado en Tamaulipas, el cual se encuentra en observación. Y desde luego, en información internacional, pues también comentarles, amigos del auditorio, esto del coronavirus que llega a América, a Estados Unidos, y registra el primer afectado. Autoridades confirmaron que el paciente que contrajo el coronavirus viajó recientemente a Wuhan, a China, donde surgió el brote de esta extraña neumonía. Y en más noticias internacionales, reitera el presidente estadounidense Donald Trump su petición para acelerar el juicio político en su contra y advierte que algunos testigos de este proceso podrían o serían un riesgo a la seguridad nacional.
Hoy, miércoles 22 de enero, celebramos el onomástico de Vicente y Oroncio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1858, tras la caída de Comonfort por el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga presidente interino de la República.
Y hoy, amigos del auditorio, hoy también se celebra el aniversario, el nacimiento luctuoso, perdón, de Consuelito Velázquez. Así es. Seguramente para algunas generaciones no dirá mucho, pero para otras lo dice todo, sobre todo por ser jalisciense. Consuelo Velázquez. Consuelito Velázquez, conocida también como Consuelito Velázquez, fue una pianista y compositora mexicana. Ella nació, ¿sabe dónde? En Ciudad Guzmán, Jalisco, y es quien compuso esta canción internacional, mundialmente conocida como Bésame Mucho. Ya le vamos a tener un fragmento de su canción en un momentito más. Por lo pronto, nos vamos con más noticias. Nos vamos, amigos del auditorio, con la información de las finanzas, de la economía de nuestro país. Y bueno, déjeme comentarle sobre este comercio que quieren que crezca a nivel mundial. México quiere crecer en comercio mundial, pero no a costa de salarios bajos. Así indicó que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para el desarrollo de los ciudadanos si no se ofrecen al mismo tiempo programas de alivio a la pobreza y reducción a la desigualdad. México está dispuesto a incrementar su participación en los mercados globales, pero no a costa de los salarios bajos ni trabajos mal pagados, advirtió la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín. El año pasado se impulsó un aumento al salario mínimo de 16% a tasa nominal y 13% real. Para este año se completó un nuevo incremento del 20% en términos nominales y 17% en términos reales. Vamos a ver cómo es que México está comprometido con participar en el comercio con el mundo, pero repito, no más a costa de los salarios bajos, a la esclavitud, pues, sino de empleos mejor pagados, productividad, desde luego, para incrementar la participación en los mercados globales. Y en este momento, que son ya las 9:15 a.m, esta mañana, amigos del auditorio, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores está operando y le tengo la cotización hoy miércoles 22 de enero. El dólar se está cotizando a la compra 18.12 pesos, a la venta 18.97. 18.97 pesos. Cuando llegamos a estar rebasando la barrera de los 20 pesos, hoy se vende a 18.97 pesos y, como dicen, ahí la llevamos. El dólar intercambiario se compra a 18 pesos con 69 centavos, se vende a 18 con 70. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 32 centavos, se vende a 14 con 33. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 46 centavos, se vende a 21 pesos con 2 centavos.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil en esta bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable en la costa del Pacífico y muy fría en el litoral del Golfo. El frente frío que afectaba ayer la península de Yucatán continúa alejándose del territorio nacional al adentrarse en aguas del Caribe. La masa de aire frío que le sigue, parte se va al Caribe, pero otra se queda estancada en el sector oriental del país, favoreciendo nieblas y amaneceres muy fríos. Gradualmente dicha masa fría se irá modificando a más templada hasta que venga otro frente frío relevante que por lo pronto no se observa. Por otro lado, banda de nublados asociadas a un jet afecta a Baja California Sur, sur de Sonora, Durango, sur de Chihuahua y Coahuila. Se pueden dar lluvias ligeras en esas entidades. Mientras tanto, cielos despejados y ambiente cálido es el tiempo que prevalece en los estados del Pacífico Sur y estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con predominio de sol, pero también mezclado con nubes dispersas. La posibilidad de lluvia es escasa. Ayer la temperatura máxima llegó a los 32 grados y medio. Hoy se espera un valor similar o poco más bajo. La temperatura mínima en este amanecer fue de 19.3 y en este momento es de 24.5 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ayer saturaron de llamadas, de mensajes, las redes sociales aquí en Señal Informativa, donde nos hablaban de la balacera, esta balacera que se registró pues sobre la carretera por allá por el Tequesquite. Y al regreso de la pausa le tenemos la historia y le tenemos también, desde luego, la entrevista con la versión del presidente municipal de Tomatlán, el médico veterinario Jorge Luis Tello García. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y como siempre, agradezco la confianza, agradezco a las personas que nos estuvieron enviando mensajes desde Tomatlán, de Campo Acosta, de los diferentes poblados. Nos mandaron de, por ejemplo, de José María Morelos, nos mandaron, usted ya va a escuchar algunos del Tequesquite, precisamente, y algunos otros. Por ejemplo, soy de José María Morelos, nos escriben, y en la obra que realizan en el tramo de la carretera Tomatlán a Talpa, tengo familiares trabajando y comentan que no los dejaron pasar a trabajar porque estaban esperando al Ministerio Público porque había cuerpos tirados por la carretera. Al parecer eran cuatro. Eso dice gente del auditorio, seguidores de las redes sociales, con que, y no voy a decir el nombre porque, bueno, pues son nuestros contactos y aquí los tenemos. Hubo varias reacciones en torno a esto, pero pues como no debemos de especular ni tampoco decir parece que fueron cuatro, fue uno o que fue un herido, la gente dice qué más, pues una fuente, como dicen, oficial, es el presidente municipal de Tomatlán, que entre otras cosas, en la siguiente nota que le presento, pues también reconoce que la semana pasada ha habido problemas en Puentecillas, en donde también nos reportaron una balacera, nos reportaron que habían quemado una casa, un carro, y que desde luego ahí sí no pudimos contar en ese momento con la versión oficial, como dicen, pero que finalmente, bueno, pues al estarlo entrevistando, también le preguntamos sobre esto. Vamos a escuchar. En el crucero de la carretera del poblado Altequesquite, a Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, se desató una balacera entre Fuerzas Armadas e integrantes de una célula delictiva que opera en la zona. Desde las 11 de la mañana de este martes 21 de enero, vecinos de las comunidades de la Cruz de Loreto, el Tequesquite y la Cumbre enviaron mensajes a señal informativa para reportar lo ocurrido. En la carretera federal 200 se vio obstaculizada por espacio de 4 horas. Elementos del ejército instruían a los automovilistas para que se resguardaran y no circularan por la zona. En entrevista con señal informativa, el presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, informó que el resultado de la balacera fue un herido, 3 hombres detenidos con posesión de armas de las denominadas R-15, además de 3 vehículos.
Hay 3 varones detenidos, son 3 vehículos los que están ahí resguardados, arma larga, es cuerno de chivo o R-15 y solo una persona herida en un hombro.
Sobre la balacera ocurrida la semana pasada, el lunes 13 de enero, en donde quemaron una vivienda y un vehículo, el presidente municipal reconoció que se han tenido problemas muy focalizados, especialmente en el poblado de Puentecillas.
Las que quemaron la casa en Puentecillas, esas, bueno, los mismos lugareños comentan que se fueron rumbo al monte, pues rumbo al cerro, ahí a la sierra. Y estos pues los detienen acá en Tequesquite, estamos hablando de cierta distancia de unos y otros. La mayor parte de los problemas los hemos tenido en Puentecilla, para serle honesto.
Finalmente, el presidente municipal Jorge Luis Tello García aseguró que en Tomatlán hay vigilancia, resguardo y respuesta inmediata por parte de los elementos del ejército mexicano.
Hay patrullaje, convoys en las entradas del pueblo. Y sí, hay resguardo y hay una respuesta muy rápida.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Bien, pues ahí está la información, ya está la versión del presidente municipal, que desde luego le llega toda la información. Y aquí está para usted, especialmente para todas las personas que querían saber qué pasaba en Tomatlán. Amigos del auditorio, continuamos con más noticias. A más de un año de haber reprobado el examen de control y confianza, se desconoce aún cuándo será llamado el comisario de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Misael López Muro, ya sea para ser revaluado o removido. Javier Frías, te escuchamos.
A más de un año de haber reprobado el examen de control y confianza, se desconoce aún cuándo el comisario vallartense, Misael López Muro, será llamado para ser reevaluado y contar con esta acreditación indispensable para poder ocupar el cargo. Al respecto nos habla el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Estamos esperando el comisario que lo citen a hacer su examen. Nosotros ya hicimos todo el trámite de que le puedan aplicar una segunda evaluación y aún no tenemos respuesta de parte de las autoridades para que él acuda y haga su examen de control.
¿No se presionará al respecto?
Bueno, pues nosotros hemos demostrado con el trabajo que se ha hecho por parte del comisario y de todo el equipo del gobierno federal, del gobierno estatal, del municipio, de todas las instancias, pues que Puerto Vallarta se mantiene en el top 10 a nivel nacional, es la ciudad más segura del estado de Jalisco y bueno, pues vamos a seguir trabajando.
Y en ese sentido, el alcalde vallartense informó que se han instalado ya 56 cámaras de seguridad y restan por colocar 50 más, todo ello como parte del sistema de videovigilancia de la ciudad.
El gobierno del estado ya instaló 56 cámaras. La idea es que se instalen otras 50 cámaras para tener vigilancia en las principales avenidas, en las entradas y salidas a lo que es el municipio de Puerto Vallarta. Estamos trabajando en eso.
¿Cuándo quedarían ya completos?
Bueno, 56 ya están funcionando. Yo espero que las otras se instalen para que empiecen a funcionar. Se tiene que hacer infraestructura nueva, poner postes, poner antenas para que puedan funcionar lo que son estas cámaras.
Y es que a la par de las cámaras, que tendrán que quedar instaladas en el presente año, continúa la construcción de las instalaciones de la nueva comisaría, por lo que resta su equipamiento, mismo que será proporcionado por el gobierno del estado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, empresarios de la colonia Emiliano Zapata, de Puerto Vallarta, dijeron que están a favor de la instalación de los parquímetros virtuales en la zona centro de la ciudad. Ya le vamos a tener información y desde luego la aclaración de estas dudas sobre los estacionamientos virtuales. El alcalde señaló que el incremento en el cobro de estos espacios en la vía pública tienen como propósito poner orden. El presidente Arturo Dávalos recibió Ayer martes, en su despacho, a empresarios e integrantes de la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata para escuchar sus inquietudes y atender de forma conjunta algunos temas de gran interés para la ciudad y la zona romántica. La plática se centró básicamente en los estacionamientos en la vía pública y las dudas existentes sobre la instalación de parquímetros, así como el incremento que a partir de este año se aplica a quienes cuenten con un permiso para utilizar estos espacios, ya sea para carga y descarga o de uso particular. El alcalde agradeció la visita de los miembros de esta asociación, a quienes reiteró su disposición de seguir trabajando en equipo para solucionar la problemática de esa zona, ya que es su interés que les vaya bien a todos para que les vaya bien a Puerto Vallarta. Indicó que el gobierno municipal que preside realiza la parte que le toca en materia de servicios públicos y los empresarios y hoteleros hacen la propia para atender a los visitantes y que estos regresen, pero sobre todo generando empleos para las familias vallartenses. En cuanto al tema de los estacionamientos, el primer edil dijo que la intención del incremento que a partir de este año se aplica en la ley de ingresos del municipio es precisamente para poner orden sobre todo los lugares de carga y descarga o de pasajeros, pero aclaró que estos espacios seguirán respetando a quienes los han utilizado durante años, solo que esta vez tendrán que pagar más. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías al respecto y desde luego tenemos comentarios. Adelante, Javier.
Luego de un encuentro con el alcalde Arturo Dávalos Peña, empresarios de la colonia Emiliano Zapata dijeron estar a favor de la instalación de los parquímetros virtuales en esta zona de la ciudad. Fue alrededor del mediodía que un grupo de empresarios, encabezados por María Magdalena Abelar Mondragón, presidenta de la Asociación de Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, acudió a la presidencia municipal para reunirse con el alcalde, toda vez que tenían dudas acerca de esta iniciativa planteada para poder regular las zonas de estacionamientos en diversas zonas de la ciudad. Al respecto nos habla María Magdalena Abelar Mondragón.
Mira, nuestras inquietudes eran de que estábamos escuchando de los nuevos espacios virtuales que la verdad nosotros desconocíamos y ahorita el presidente nos explicó de qué se trataba. Sabemos que ya habían tenido reuniones con otras colonias, con nosotros no. Pues ya como ustedes saben, somos una colonia pues que tiene mucho comercio, mucha movilidad y más que nada esa era nuestra inquietud. Ya él ya nos explicó de qué se trataba, que se nos hizo pues la verdad muy buena idea de ahora sí los espacios, pues no privatizarlos, sino darles oportunidad a toda la gente que se pueda estacionar, ¿verdad?
A decir de Abelar Mondragón, este es el primer encuentro con las autoridades municipales, toda vez que se tendrá otro, al menos uno más, ya con la supuesta empresa que estaría encargada de instalar los parquímetros.
Se programó otra reunión, nos van a avisar para que ya nos explique ya la empresa directamente de qué se trata. Para que ya nos expliquen ya ahora sí de qué se trata, cómo es, qué es el funcionamiento, cuáles van a ser las tarifas, etcétera.
Fue a finales del año pasado que el alcalde dio a conocer el proyecto de instalar parquímetros digitales en zonas de Marina Vallarta, Pitillal, Versalles y Emiliano Zapata, a efecto de regular los espacios de estacionamiento que tan escasos son en estas partes de la ciudad. Asimismo, es de destacar que no se tiene conocimiento acerca de que se haya ya realizado una licitación para definir qué empresa estaría instalando los parquímetros digitales, por lo cual se desconoce quién estará ofreciendo información al respecto y por qué lo está haciendo sin tener un contrato o adjudicación por parte del municipio para ello. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, también hay que decir que tanto en la Versalles y en las colonias que ya comentó el compañero, ha habido edificios que se construyen, que autorizan y que no cuentan con los cajones de estacionamiento. Y como no hay estacionamiento en la vía pública, de los pocos que hay, pues ahora hay que cobrar, ¿no? No entiendo. O sea, si hay construcciones que se están haciendo, por ejemplo, en la colonia Versalles, pues deben de tener su estacionamiento subterráneo, como sea, pero deben de contar con los cajones de estacionamiento. A veces es la propia autoridad la que propicia este desorden que hay en Puerto Vallarta, en la zona romántica y en diferentes lugares. Mire, le cuento, aquí en la Marina, ¿quién autorizó que todos los cajones de estacionamiento construyeran sobre los cajones de estacionamiento y ampliaran los locales comerciales? Y ahí nadie dice nada. ¿Quién autorizó para que los cajones de estacionamiento y la propia autoridad ha convertido un caos la Marina? Así las cosas, pero ahora hay que cobrar para poner orden. Vamos a continuar con más información y le comento que será en el mes de febrero en que, bueno, pues se cuente ya o se haga la publicación de la ley antirruido. Nos comentó el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, el regidor Eduardo Martínez, que será en el mes de febrero próximo cuando se publique esta ley, este reglamento de la ley antirruido, y que de momento se está capacitando a la gente de reglamentos y que se están comprando pues los aparatos estos que miden los decibeles. Vamos a escuchar.
Debe de estarse publicando el mes que entra y el punto aquí es buscar que los comerciantes regulen la emisión del contaminante del ruido. Si hay mucho ruido, entonces tendrán que adaptar para que este no salga. Pero también para cuando un usuario esté dentro, sepa a cuántos decibeles se está está sometiéndose, vaya, internamente. En el tema de las calles, la ciudadanía debe de estar enterada que si va a ser una fiesta en la calle o si es de los que pone la música a alto volumen en su casa, puede haber alguna denuncia al 911 y va a llegar la policía, le va a pedir que le baje o que deje de hacer el ruido, y si no, dependiendo de lo que suceda, puede haber desde la privación de la libertad por 36 horas, es arresto administrativo o la pena pecuniaria.
¿Quién va a ir, reglamentos o la policía?
Dependiendo de la denuncia, si es de un comercio, va a reglamentos. Si es de un en la ciudadanía, en la vía pública, es la policía. Y hay un tercero más, que si es un establecimiento donde no haya acceso, entonces es ecología quien interviene.
¿Y ya están capacitando a la gente de reglamentos, a la policía, a todos, para este reglamento en particular?
Sí, desde los directores están empezando a permear la información, también participación ciudadana, coordinadores ya saben qué hacer, inspectores ya saben también qué hacer, están por comprarse estos aparatos que miden los decibeles para que pues lleguen con pruebas, que haya una acta bien fundada y motivada pues para poder proceder. El mes que entra se publica.
Bien, pues ahí tienen ustedes y... Bueno, pues los elementos de reglamentos, esperemos que hagan bien su trabajo. Por aquí tenemos un mensaje. Gracias por estarnos sintonizando. Nos dicen gracias por la información de Tomatlán. Y también nos comentan si quieren recaudar con esto de los parquímetros digitales o estacionamientos virtuales, ¿por qué de una vez por todas no le cobran a la gente que tira basura a la vía pública? Si es que es el afán recaudatorio y de poner orden. Gracias por sus comentarios. Nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Regresamos con más noticias. O tenemos ya, nos vamos directamente con Karina Elizondo, que nos tiene información. Este miércoles 22 de enero concluye el periodo para que los choferes de Uber, es decir, mañana, no, es hoy, ¿verdad? Ya hoy miércoles 22 de enero, concluye el periodo para que los choferes de Uber en Puerto Vallarta se registren ante el gobierno estatal. Karina Elizondo, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles que luego de que iniciara el registro para choferes de la plataforma Uber en Puerto Vallarta, solo el 60% del total que opera en la ciudad ha acudido a realizar el trámite ante el gobierno del estado. Incluso, pues este miércoles es el último día, de acuerdo al calendario, para que acudan a las instalaciones de la UNIRCE y puedan cumplir con la legalidad. Sin embargo, aunque esperaban entre 300 y 400 personas por día, solo acuden alrededor de 100 diarias. Por tal motivo, durante el mes de febrero, la Secretaría de Transporte anunció que emprenderá operativos de supervisión para corroborar que los choferes y vehículos de la plataforma Uber en Puerto Vallarta hayan cumplido con el requisito de registro durante el periodo que se dispuso para este fin. Al respecto, habla Enrique García, director de Comunicación Social de la Secretaría de Transporte en Jalisco.
Si es el último día de las letras, se va a dejar una prórroga de jueves y viernes para los que hicieron falta, y posteriormente se van a estar entregando las constancias de la semana pasada. Digo, todavía no es oficial, es lo que estoy checando con el director, pero como está el calendario se termina, pero vamos a esperar a ver qué pasa con los otros dos días de prórroga que se van a dar, y posteriormente pues ya los que no se registraron pues sí se les aplicaría operativo, porque ya no pueden estar trabajando, por eso fue el registro.
Y bueno, el funcionario indicó que de esta forma aquellos vehículos y choferes que no acrediten el registro correspondiente podrán ser sancionados con el retiro de la unidad y una multa económica de hasta 30 unidades de medida y actualización, como lo marca la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Mientras tanto, pues el registro de choferes y vehículos avanza conforme al calendario establecido, que inició el 13 de enero y hoy 22 de enero finaliza. Escuchemos.
Que sí han ido ya bastantes en estos días, bueno, se ha, más bien dicho, ya traen los documentos más acomodados, o sea, ya han estado echándole ganas, pero la verdad sí el tiempo se les está pasando.
Y bueno, cabe mencionar que fue la misma plataforma Uber la que a través de su aplicación emitió el aviso a todos los conductores para que acudieran a hacer este registro y mencionar los requisitos que deberían de llevar. En este respecto, pues podrían darse incluso dos días más de plazo para que acudan aquellos que no fueron en su momento, pero a partir de ahí ya comenzarían los operativos. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias, Karina. Gracias a Karina Elizondo, amigos del auditorio. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, para toda la región de Jalisco y Nayarit y el mundo. Hay que decirlo porque en este momento nos vamos a enlazar justamente a Madrid, España, en donde se encuentra un gran número de empresarios en esta feria de turismo en Madrid, España. Ahí se encuentran varios empresarios, desde luego promoviendo a Puerto Vallarta. Ahí está el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, que bueno, pues ya hemos tenido algunas entrevistas con él, con el secretario de Turismo, y está en esta Feria Internacional de Turismo en España, uno de los encuentros de negocios más importantes de la industria a nivel global. Y ahí se encuentra el empresario Gabriel Igartúa, a quien saludamos esta mañana. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana. Buenas tardes desde Madrid. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está el clima?
Bueno, está haciendo mucho frío. Miren acá una tormenta que se llama Gloria, que está haciendo muchos estragos y ha hecho que la temperatura en Madrid baje. El día de ayer cayeron unos copitos de nieve, ayer llovió, pero pues es parte del clima. Nomás si vemos en las noticias que en los alrededores hay grandes daños y grandes tormentas, ¿sí?, que están afectando muchísimo, pues, fíjate, el aspecto de la forma de vida de acá de los españoles.
Así es, fíjate que nosotros tenemos familiares en Valencia, de donde es mi esposo, y nos comentaban que justamente hay unas olas de 14, 15 grados. Así de que, sí, de la altura de un edificio son estragos que están viviendo en esa zona. Pero bueno, por lo pronto que nos hables de cómo te va en la feria, qué nos puedes comentar ante la falta también de los recursos que antes recibía como destino turístico Puerto Vallarta, pues ahora ustedes se han dado a la tarea de ir directamente a esta Feria Internacional del Turismo Mundial. Y bueno, para que nos comentes ¿cómo ves cómo se está promoviendo Jalisco, Puerto Vallarta, ustedes? ¿Quiénes más de los empresarios ves por ahí y que están haciendo esta promoción por Puerto Vallarta, por la región? Adelante.
Sí, Susana, mira, pues comentarles que a pesar de la ausencia de los fondos del CPTM, pues el sector privado y sobre todo el sector turístico del país ha unido los esfuerzos para poner un buen stand. no tiene la magnitud ni la presencia que se tenía cuando había el apoyo del CPTM, pero existe una gran participación, existe un gran entusiasmo y una buena presencia. Muchos estados y muchos destinos turísticos tuvimos la oportunidad pues de saludar el día de hoy al secretario de Turismo Miguel Torruco, a quien le hice de nuevo una invitación a que venga a Puerto Vallarta, que pueda trabajar, a establecer una agenda. Se comprometió a fijar una fecha y de esa forma pues darle continuidad. También saludamos a Germán Rally, secretario de Turismo del Estado, que creemos está muy interesado en...
A ver, retomamos la... De pronto se cortó la comunicación. Gabriel, ¿nos escuchas? Vamos a retomar la llamada. Pues como ustedes saben, estamos en vivo para Madrid. Allí es de tarde, hay 7 horas de diferencia y vamos a tratar de... recobramos esta llamada con el empresario Miguel Igartúa, que nos habla justamente desde Madrid para ver cómo se encuentra esta feria. Y nos decías, adelante, te escuchamos, Gabriel.
Bueno, me cambiaste el nombre a Miguel, pero ese era Miguel Torruco, con quien tuve oportunidad de estar, con Germán Rallis. He encontrado pues a otros compañeros hoteleros y empresarios que estamos haciendo la presencia y en citas muy interesantes y e importantes para ir consolidando la presencia de nuestra temporada turística y sobre todo la que viene, que es la de 2021. Entonces, una feria pues muy concurrida. El día de hoy se inauguró el stand de México con la presencia de la reina y varios gobernadores, 3 gobernadores en específico que andan por aquí, el de Sinaloa, el de Michoacán y Tamaulipas. Entonces, una gran presencia. Aparte del stand de México está Guerrero, con un stand muy, muy fuerte, muy grande, y pues desde luego el Caribe mexicano.
Muy bien, pues les deseamos mucho éxito. Ya tendremos oportunidad a tu regreso que nos cuentes más. Sabemos que tienes una muy buena amistad con Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, y que ojalá sí lo convenzas de que venga aquí a Puerto Vallarta en breve. Por ahí me lo saludas. He tenido la oportunidad de entrevistarlo, especialmente cuando colaboraba yo con Radio Fórmula y algunos otros medios que cubría, bueno, pues cuestiones de tipo turístico. Lo esperamos por aquí. Muchas gracias. Gabriel, ¿quieres comentar algo adicional?
Nada más, estamos trabajando en la promoción y si bien nos acostumbramos a tener la presencia del CPTM, dicen que por ahí el músculo que no se usa se atrofia, pues hay que regresar a lo básico, a unir los criterios y los esfuerzos económicos para tener una buena penetración y tener una buena promoción de nuestro destino y también de México, porque no podemos olvidarnos que somos parte de este gran país.
Muchas gracias, Gabriel. Estamos en comunicación. Felicidades y éxito.
Susana, saludos a tu radio escucha. Muy buena tarde acá en Madrid y muy buenos días para ustedes en Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Y bueno, ya escuchó usted cómo está el clima allá en Madrid. Nos vamos a enlazar con Germán Rallis Cumplido, también secretario de Turismo en Jalisco, que está allá en Madrid. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y hablando de turismo en esta feria que se lleva a cabo en Madrid, España. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, allá en España, pidió seguir invirtiendo en el sector turístico de México. En el marco previo al inicio de Fitur en Madrid, el secretario de Turismo de México participó en la 23ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo. Ante sus homólogos y miembros del sector privado, afirmó que las oportunidades de inversión en nuestro país son y seguirán siendo enormemente atractivas. Ahí se encuentra nuestro secretario de Turismo de Jalisco, Germán Rallis Cumplido, promoviendo a nuestro estado y desde luego sosteniendo estas reuniones allá en Madrid, en donde ya nos dijeron los empresarios en este enlace que tuvimos con Gabriel Igartúa cómo se encuentra el clima. Hace frío y hay situaciones que está viviendo en este fenómeno natural Gloria allá en Valencia, España, que ha hecho algunos estragos con olas de 15 metros de altura, pero los empresarios y la feria de turismo está en Madrid, en donde la situación pues es más tranquila, hace frío, hay un poco de nieve. Ya tenemos al secretario de Turismo, Germán Ralis, quien nos comenta cómo está la feria y cómo se promueve Jalisco. Adelante, secretario, buen día y buenas tardes allá en Madrid.
Hola, muy buen día, Susana. Pues un saludo a todos los radioescuchas. Pues mira, decirte que sigue siendo México una gran marca. En Fitur se han tomado muchos acuerdos, ha habido, como tú lo comentas, conferencias muy importantes, la visión del turismo y la sostenibilidad, la visión del turismo y el desarrollo rural, muchos de los elementos de los cuales nosotros en Jalisco, pues precisamente es lo que más impulsamos, nuestros pueblos mágicos, Puerto Vallarta como un gran destino de sol y playa, pero adicionalmente ya insertándose en muchos segmentos más, como una gran propuesta, Guadalajara también, y asimismo nuestros destinos que están construyendo experiencias novedosas y sobre todo pues estar presentes generando esas alianzas para fin de poder promover nuestros destinos que generen recursos, desarrollo comunitario, desarrollo económico, pero que también logren permear en la comunidad. Sobra decirlo, en Puerto Vallarta pues se vive precisamente del turismo y que al final de cuentas este sea como un elemento integrador y del desarrollo económico, pero también con desarrollo, como te comento, comunitario, que sea amigable con el medio ambiente y que muchos elementos, como también están llevando en agenda en Puerto Vallarta, adaptación al cambio climático, elementos importantes que antes no estaban en agenda, hoy precisamente son temas fundamentales aquí en Fitur.
Muy bien, pues ya estaremos, si le parece, el 26 termina la feria. Y si le parece, pues estaremos haciendo un recuento de lo que fue la feria, los resultados que ustedes esperan. Y por aquí lo esperamos. Felicidades y mucho éxito.
Pues saludos a todos y con mucho gusto estaremos impulsando pues a nuestra gran marca de Sol y Playa, Puerto Vallarta, Guadalajara y todos nuestros pueblos mágicos. Y seguramente tendremos buenas noticias.
Muchas saludos, gracias. Buenos días. Y bueno, así como hoy nos estamos enlazando con Jalisco, estamos también enlazándonos con Bahía de Banderas, con Mark Murphy, con toda la gente que fue a promover la Riviera Nayarit. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información de Bahía de Banderas, que también se encuentra en la Riviera Nayarit, se encuentra ahí en esta feria de Madrid, España. Por lo pronto, déjenme comentarles que en Bahía de Banderas firmaron un comunicado de convenio la UPN y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas para profesionalizar docentes. Firman la UPN y la Universidad Politécnica Nacional de Nayarit, y es Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Así es, para profesionar docentes. Entrega DIF, equipo de cocina, 19 planteles educativos. Estos apoyos se lograron con recursos municipales, resultado de una administración eficiente y de un trabajo responsable. Ayer, la presidenta del sistema DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, y el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, hicieron entrega de artículos electrodomésticos, utensilios para la elaboración de alimentos a los comités de programas de desayunos escolares de 19 planteles educativos. Vamos a escuchar.
El día de hoy estamos beneficiando a 19 estrellas, es un grupo de educación inicial, con lo cual se van a beneficiar 1.271 niños. Tuvimos un incremento para este año de desayunos escolares, vamos a tener ya 5.290 niños beneficiados este año, lo cual quiere decir que DIF Nayarit está contento con el trabajo que estamos haciendo en DIF de Bahía de Banderas y año con año nos han ido aumentando en desayunos escolares.
Bien, pues ahí está la voz de la presidenta de DIF, Ana Esperanza Berumen, que entregó estos apoyos, estufa, refrigeradores, baterías de cocina, licuadoras, tablones, sillas, vasos, platos, etcétera, etcétera. Y bueno, por su parte, el presidente municipal, Jaime Cuevas, agradeció la confianza de los ciudadanos por el trabajo que realiza la actual administración municipal y reconoció el apoyo del Cabildo para elaboración de recursos destinados a las familias del municipio, a través de DIF. Vamos a escuchar al alcalde.
Agradecerles a todos ustedes la confianza que se ha puesto en esta administración municipal y agradecer al DIF y a todo su equipo por todo el trabajo que hacen todos los días incansablemente a favor de las familias de Bahía Banderas. Un agradecimiento a todos los regidores, a la síndico, porque ellos han estado siempre convencidos de que ayudar al DIF es ayudar a los bayabanderenses. Que darle recursos al DIF es porque están bien destinados, bien ubicados, bien direccionados los apoyos y los recursos para beneficiar a tantas y tantas familias de Bahía Banderas, como el caso.
Bien, ya escuchamos al presidente municipal. También ahí estuvo la maestra Luz Inda Carrillo, directora del Jardín de Niños Octavio Paz de la comunidad de San Vicente. Y ella, bueno, pues subrayó la constante preocupación del DIF y del gobierno en trabajar por, pues por toda la comunidad, especialmente menores que no tienen acceso a la alimentación y que ahora lo tengan, que los ayuda a su desempeño escolar. Y nos vamos con más información de Bahía de Banderas. Fíjese usted que infecciones intestinales y urgencias por fracturas y cortaduras son las principales atenciones que se brindan en la unidad médica de Boca de Tomatlán. Con Boca de Tomatlán. Nos vamos con esta nota que nos tiene Javier Santos y regresamos con Bahía de Banderas.
Infecciones intestinales, urgencias por fracturas y cortaduras provocadas por los lancheros son las principales atenciones que se brindan durante esta época en la unidad médica de Boca de Tomatlán. Así lo afirmó Luis Eduardo Barraza, médico de la unidad médica de Boca de Tomatlán, quien destacó que entre las atenciones más frecuentes se encuentran las cortadas o fracturas con que resultan los pangueros durante las maniobras de las lanchas. Habla el médico Luis Eduardo Barraza, de la unidad médica de Boca de Tomatlán.
Las principales atenciones médicas que se dan aquí en la unidad de Boca son más que nada por temporada. Ahorita estamos en una temporada de gripa. Lo que vemos frecuentemente a lo largo de todo el año son infecciones gastrointestinales, urgencias, en general cuestiones de cortados o algunos accidentes que hay en lo que es con la zona de los pangueros. Hay mucha actividad, entonces al subir y bajar los turistas tienden a golpearse, a lastimarse, entonces atendemos urgencias, gripas, infecciones gastrointestinales y todo lo que tenga que ver con problemas de lavado de manos.
Las fracturas se las ocasionan al estar maniobrando los lancheros y cuando están trasladando a los pasajeros que van a Yelapa o Quimitzo, entre otras comunidades. Habla de nuevo el médico Luis Eduardo Barraza.
Son más los cortados que las dislocaciones o que las fracturas. Estar maniobrando, estar subiendo y bajando todo el tiempo, tanto personal turístico como la función de carga, normalmente para llegar a Las Ánimas, a Quimitzo, allá en la paz llegas en paja, entonces también fungen la función de subir y bajar equipo y ahí tienden a lastimarse.
Generalmente.
En atención médica de la comunidad de Boca de Tomatlán, de Coblomitos, que son nuestros principales pacientes, serían las infecciones gastrointestinales. Todo lo que tenga que ver con infecciones del estómago.
Finalmente resaltó la importancia que tiene esta unidad médica, pues atiende a pacientes de Boca de Tomatlán y comunidades de Cabo Corrientes. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias a Javier Bravo, Javier Santos. Regresamos con él y déjeme decirles que estoy por aquí leyendo un mensaje que nos están enviando con mucho gusto, lo atendemos. Y bueno, durante el año pasado, 2019, y esperan desde luego bajar estas cifras para 2020, se registraron 14 muertes por accidentes viales en Bahía de Banderas. Así lo dio a conocer el subdirector de tránsito, Pedro Baños, quien dijo que la mayoría de las víctimas mortales fueron por accidentes con motocicletas y desde luego ellos quieren disminuir totalmente, bajar ese índice, no solamente de accidentes con motocicletas, sino todos los accidentes viales que hay en Bahía de Banderas. Adelante, Javier Santos.
El operativo alcoholímetro y contra motociclistas que circulan sin las medidas de seguridad correspondientes seguirán, afirmó el director de Tránsito Municipal, Pedro Baños, quien destacó que en el 2019 se registraron 14 decesos en accidentes, la mayoría de ellos motociclistas. Dijo que si se dejan de implementar los operativos como alcoholímetros y contra los motociclistas, los accidentes y muertes se incrementarán de manera notable. También destacó que las principales peticiones que realiza la ciudadanía a su dependencia dependencia son las siguientes. Escuchemos al titular de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños.
Bueno, en cuanto a peticiones de la ciudadanía, que siempre tratamos de atender lo más rápido que se puede, son como vistos buenos para poder ejercer el comercio informal en la vía pública. Esa es una de las peticiones que requiere mucho la ciudadanía. Algunas ciudadanías también me piden mucho los operativos, lo que son de los motociclistas, operativos de alcoholímetro, operativos para controlar la velocidad y bueno, también el retiro de vehículos abandonados, que son un foco de infección y que muchas de las veces también sirven para que se aniden ahí personas pues que tienen mal aspecto y bueno, pues son un foco de infección también por ahí. Y pues lo más relevante diario es la atención a los accidentes.
Asimismo, el funcionario municipal agregó que lo más relevante del día casi siempre son las atenciones a los accidentes. Reconoció que un importante número de motociclistas circulan sin cumplir con la ley en cuanto a medidas de seguridad se refiere. De nuevo, escuchemos al titular de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños.
Sí, mira, acuérdate que en los operativos tú has estado y sí, en efecto, nos ha tocado situaciones donde la gran mayoría son menores de edad y bueno, pues se les manda hablar a sus padres, pero sí se ocupa una coordinación ya con el DIF porque siguen siendo reincidentes, entonces necesitamos tomar cartas en el asunto ya de una forma legal y más seria.
Afirmo que...
Gracias a Javier Santos. Gracias, Javier, y nos vamos, amigos del auditorio, con información. Cumple el alcalde de Puerto Vallarta su compromiso con la Escuela Club de Leones. La directora del plantel, Alma Briseida Prado, reconoció el apoyo del presidente municipal. Dijo, y se nota, esto lo señala el boletín que nos envían, se nota que ama a nuestro puerto, dijo. Es en un compromiso más por la educación de Puerto Vallarta, el presidente municipal, Arturo Dávalos, realizó la inauguración del techado domo del patio cívico de la Escuela Primaria Club de Leones. Escuchemos.
El tema de infraestructura en planteles corresponde al gobierno del estado o al gobierno federal, porque no hay ninguna escuela municipal, todas son federales o estatales. Pero el municipio tiene que entrarle a apoyar a los maestros. El municipio tiene que entrarle a ayudar a los padres de familia, a los comités de los padres de familia que están haciendo una gran labor aquí en esta escuela. Y vean cómo cuando se trabaja juntos, el gobierno municipal, los padres de familia, los maestros, los directivos, y todos, y cada quien hace su parte y la hace bien, podemos ver los resultados de esta bonita cancha de usos múltiples que van a tener aquí y que ahora ya no van a sufrir por las inclemencias.
Bueno, también el presidente felicitó a los padres de familia de la Primaria Club de Leones, con quienes ha venido trabajando de manera coordinada en tareas como la impermeabilización del plantel y que en esta ocasión se organizaron y aportaron la pintura para el embellecimiento de esta cancha. Y bueno, a propósito, déjeme comentarle que confirman 25 carreras atléticas para 2020. Promotores y organizaciones de eventos deportivos trabajan de manera coordinada con la COMUDE para incentivar a realizar ejercicio. El gobierno municipal de Puerto Vallarta, a través del Consejo Municipal del Deporte, presentó el calendario de actividades atléticas y pedestres de este año, que incluye por lo menos 25 eventos en los que participan alrededor de 18,000 deportistas. En representación del alcalde Arturo Dávalos, estuvo de la COMUDE José Amador Hernández, destacó el objetivo de trabajar de manera coordinada con los promotores, organizadores de eventos deportivos y alcanzar un número de personas que realizan alguna actividad física y que Puerto Vallarta mantenga este liderazgo. Y bueno, desde luego todas las carreras que participan, entre ellos desde luego la de los Leones Negros. Los Leones de aquí de la UDG. y realizan primera donación multiorgánica del 2020 de este año en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, gracias a la familia de un hombre de 63 años con muerte cerebral. Fue posible procurar órganos y tejidos que van a beneficiar a un sinnúmero de pacientes. Se realizó la primera donación multiorgánica del año en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, gracias a la generosa disposición de una familia que aún en medio del dolor por la muerte de su ser querido, autorizó la donación de algunos de sus órganos y tejidos para dar vida y calidad de vida a otras personas a través del trasplante. Este donador, un masculino de 63 años, cuya muerte encefálica fue declarada el pasado domingo 19 de enero a raíz de una hemorragia. Y bueno, las cirugías de donación se realizaron durante el lunes, desde el lunes 20 de enero, en los quirófanos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, pues la atenta invitación para que todos seamos donadores, por si alguna situación, obviamente que nadie lo desea, pero tener ya esa situación de decir, si uno fallece ante tal o cual circunstancia, pues ya dejar aprobado y decirlo, comentarlo con nuestros familiares. Ya nos vamos, no sin antes escuchar la colaboración del doctor Jeffrey Fernández Stevens, maestro en psicología educativa, doctor en ciencias para el desarrollo sustentable, quien introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993, creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara, es fundador de la Sociedad de Internet en nuestro país, primer coordinador de sistemas de información en la UDG y ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él fue rector de 1998 al 2004 y lo escuchamos con su colaboración. Adelante, Jeffrey.
Muy buenos días, amigos. Tengan todos ustedes. Ahora vamos a hablar sobre tecnología y en particular sobre el regalo que nos da una organización de museos de la ciudad de París, donde se han organizado para poner en línea, escanear y poner en línea más de 321,000 obras de arte de grandes artistas, no solamente franceses, sino de diversas partes del mundo, de obras de arte que se encuentran localizadas en 12 de los principales museos de la ciudad de París. Estamos hablando de que ya se ha escaneado y está para su propia disposición de ustedes más de 321,000 obras de arte. Como ustedes saben, la ciudad de París, pues es el hogar de cientos de miles de obras de arte en sus varios museos, donde tiene pinturas desde Francisco de Goya, Paul Cézanne, Claude Monet y otros incontables, ¿no? De los grandes artistas de nuestros tiempos se encuentran ahí en París. Y la verdad es que aun cuando usted visite la ciudad luz, la ciudad de París, no es posible visitar a todos los museos en un tiempo corto y no es posible ver todas las obras de arte que tienen. Estamos hablando, lo repito, de 321,000 obras de arte en línea escaneadas que usted ya puede apreciar. De esas 320,000 obras de arte, 150,000 se encuentran en formato de alta resolución y son del dominio público. ¿A qué se refiere esto del dominio público? Que ya pertenecen, digamos, a la humanidad y usted puede bajar una de esas imágenes, una imagen de Cézanne, de Goya, de Monet, y usarla como fondo en su computadora completamente legal. Usted, digamos que es también parte de, es dueño de esa obra de arte, ya que pertenecen a la humanidad en este momento, a esas imágenes, y usted las puede utilizar. Bueno, es el regalo que nos hace la ciudad de París, la Organización de Museos de París, y el lugar para visitar estas obras de arte, pues se encuentra en una dirección web que es algo complicadilla. Dice en francés algo así como colecciones de los museos de París, .paris.fr, y pues la verdad mejor les voy a pasar por WhatsApp a la dirección de Radio Universidad de Guadalajara cómo ustedes pueden visitar estos museos de manera que no se los vayan a perder y pueden bajar sus obras de arte favoritas.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández Stevens y desde luego que les vamos a compartir lo que él ya comentaba sobre este museo para que usted pueda hacer un recorrido virtual y pueda disfrutar de pues lo que nos comenta, de estas obras que ya estamos viendo a través de estas colecciones, rutas temáticas en este Museo de la Ciudad de París y que vale la pena. Afortunadamente lo podemos ver, estas exposiciones virtuales, la colección de pinturas de Grisel de la mansión de Víctor Hugo, por ejemplo, la casa de Víctor Hugo, y diferentes carpetas que vienen integradas de exposición en este Museo de París. Amigos del auditorio, están ustedes informados, que tengan un excelente día. Vamos a tener por ahí música, un poquito de Consuelito Velázquez, esta autora originaria de Jalisco, de Ciudad Guzmán, que hoy está cumpliendo, pues en este aniversario luctuoso, un 22 de enero de 2005. Está usted informado, que tenga un excelente día, y desde luego que estaremos transmitiendo este mensaje del rector del Centro Universitario de la Costa, la bienvenida a los estudiantes en este ciclo escolar. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias. Desde luego, Roberto Hernández y José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.